Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Cuántos tienen relación con la tecnología? ¿Cuántos tienen por lo menos una computadora, una tablet o un celular? Yo sabía que todos iban a levantar la mano. ¿Quién no tiene un celular hoy, no es cierto? Hace 20 años atrás, yo lo sé porque lo viví, había muchas palabras que nosotros no usábamos, no teníamos en nuestro vocabulario. Pero la tecnología ha hecho que nuestro diccionario interior crezca e incorporemos nuevas palabras que nunca habíamos usado. Hay una palabra que estamos usando mucho y es la palabra maximizar y minimizar. Cuando tenemos ahí nuestra computadora, ¿no es cierto? Cuando queremos que algo se expanda, pues ahí ponemos el botón y sabemos que la pantalla se hace grande y si no, la ponemos pequeñita, ¿no? A nosotros nos pasa con mi esposa que ella es mucho más detallista que yo. Yo soy de trabajar más en general, ser productivo con las cosas, pero mi esposa es más detallista. Ella ve los detalles que para mí parecen imperceptibles. De repente, cuando corregimos texto, me dice, ¿ya está corregido? Sí, le digo, sí, ya está todo corregido. ¿Estás seguro? Sí, ya lo chequeé. La letra era pequeñita, pero bueno. Entonces dice, a ver, déjame que yo te ayude y hacemos una nueva corrección. Y cuando empezamos a corregir, ahí se da cuenta, ay, esta letra no tiene acento, acá falta un punto, esta era una letra mayúscula. Ay, digo, sí, es verdad, que es que, claro, había que ampliar un poco más esa pantalla, ¿no es cierto? Bueno, otras veces pasa también de que ella está diseñando algo, o yo estoy diseñando, y le pido su opinión, y ella me dice, mira, algo aquí no está en el centro. Yo digo, ¿cómo que no está en el centro? Tú la miras y está perfectamente en el centro. Lo medí con la regla. No, ¿sabe que no está en el centro? No puede ser, digo. ¿Sabes qué hace mi esposa? Agarra la lupa y empieza a maximizar. Maximizar, 4.000 a 1. Me dice, ¿te das cuenta que no está en el centro? Ay, sí es verdad, así le faltaba. Tienes razón, le digo, es verdad. ¿Y saben que uno aprende mucho con esto? Esto también nos habla de nuestra visión de Dios. Nos habla de nuestra concepción, en nuestra manera de pensar de quién es Dios. Nosotros, por la fe o por la incredulidad, tenemos el potencial de maximizar a Dios o minimizarlo. Depende de cómo lo vamos a ver. Miren, esta es una realidad. Cuando usted maximiza algo, cuanto más grande lo ve, más detalle conoce de esa situación, ¿verdad o no? Es lo mismo con Dios. Cuando más grande lo ve a Dios, cuando usted maximiza a Dios, cuando usted cumple lo que dicen los salmos, cuando dice, engrandece mi alma, tu nombre, sea Dios bendito y engrandecido, el Altísimo. Cuando hablamos del Dios grande, lo estamos maximizando. Estamos diciendo lo grande que es Dios. Maximizar es aumentar, llevarlo al máximo. Minimizar es empequeñecer, es quitar la importancia, es reducirlo, es disminuir a un grado mínimo, ínfimo. A veces nos pasa esto con Dios. Empezamos a minimizar a Dios. Porque la duda, la incredulidad, y uno ve la situación y el problema, y empezamos a decir, ay, yo no sé si el Señor estará acá. Y esto nos lleva a cada vez minimizar más a Dios. A tal punto lo minimizamos que solamente aparece como un ícono en nuestra vida. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Un ícono. ¿Y saben qué? Dios no es una app que uno dice, ah, sí, acá tengo al Señor. Ay, sí que lo necesito al Señor. ¿Dónde estaba? Acá está. Necesito a Dios. Ahí está. Si es así, he minimizado muchísimo a Dios. Ya ni conozco su grandeza. No sé quién es Él. Estoy mirándolo a Dios reducido a tal punto de que las grandes proezas de Dios, los grandes milagros de Dios, no aparecerán porque yo no lo voy a ver. Pero hay personas que pueden maximizar a Dios. Pueden decir, qué grande que es Dios en mi vida. El otro día alguien me dijo, pastor, el otro día un pajarito me habló acerca de Dios. Wow, digo, sí que es un detallista, ¿no es cierto? Ahí ve hasta el pequeño detalle donde Dios está hablando. Señor le habló por una palabra en un versículo. Aleluya. Es que los detalles nos muestran la grandeza de Dios. Así que nosotros tenemos en nuestro corazón la disposición de maximizar o minimizar a Dios, depende de la visión clara que yo pueda tener. Nuestra forma de ver, nuestra visión, se parece mucho a un binocular. ¿Saben lo que es un largavista, un binocular? ¿No? Que usted se lo pone para ver de lejos. Si usted lo usa correctamente, lo que hace es maximizar su visión. Pero no sé si usted ha tenido esta experiencia muy simple. Si usted da vuelta el binocular y lo pone al revés, pone los vidrios grandes contra su ojo y los vidrios pequeños adelante, ¿qué sucede? Lo minimiza totalmente. Lo que parece normal se ve muy pequeño. Depende de la posición que usted ponga el binocular. Así sucede con nuestra vida espiritual. La fe nos lleva a ver a un Dios grande, pero la incredulidad y la duda nos lleva a ver a Dios cada vez más pequeñito. Va a depender de nosotros, porque Dios sigue siendo grande. A Dios no lo reduce nuestra mirada ni nuestra visión. Dios es grande. El problema es cómo yo lo miro, cómo yo lo percibo, cómo veo la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el mundo, cómo Dios está trabajando. El pueblo de Israel tenía que encontrar esta visión y resulta ser que en un momento ellos estaban listos, el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida. Después de haber salido de Egipto, haber ido por el desierto, reciben la ley de Dios en el monte Sinaí y se encuentran justo frente a Canaán. Y Dios le dice, pues bueno, están listos, ahora pueden entrar a la tierra de Canaán. Entonces dice que mandemos espías. Y mandaron dos espías para allá. Y resulta que van, pero van con el binocular dado vuelta. En vez de ver la grandeza de Dios, vieron todo reducido, diminuto, en sus vidas a un Dios pequeño y vieron otra realidad distinta. Compartamos Números capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 33. Números, capítulo 13, versículo 31 al 33. Dice así. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, porque vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Noten ustedes lo que pasa con Israel aquí. Estos espías que tenían que ir a reconocer la tierra, pero no tenían que dar su opinión. Tenían que ir a ver cómo era, hacer una descripción objetiva y traer el mensaje al pueblo. Pero ellos vieron con incredulidad. No vieron al Dios grande, más grande que las personas. Vieron mal. Su visión había sido distorsionada por la falta de fe. Y eso fue trágico. Trágico porque el pueblo no pudo tomar la conquista en ese momento y tuvieron que dar vuelta en el desierto por 40 años hasta que apareciera una nueva generación que le crea a Dios. Lo que Dios pedía era que le crean, que sepan que la promesa la da Dios, no la hacemos nosotros. ¿A cuánto el Señor le ha dado una promesa? ¿Está seguro que fue Dios? Cuando Dios da una promesa, Él dice que la cumple. Entonces uno descansa en fe por lo que Dios habla, no por lo que nosotros decimos. Así que cuando Dios habla, uno se mueve y le cree al Señor porque sabe que Dios va a obrar. Aquí vamos a aprender, hermanos, algunas cosas bien importantes acerca de nuestra visión. Cómo ver las cosas. Es muy importante porque Dios no funciona con visiones humanas. Dios no funciona como lo puede ver el mundo. Hoy por hoy, hay situaciones que realmente nos molestan a aquellos que amamos a Dios y sabemos quién es Dios. Presentaron un libro que en inglés decía God is not great. ¡Wow! ¡Qué duro eso, ¿no? Y uno cuando sabe que Dios es grande, ¿cómo hago para defenderlo, no? Bueno, Dios no necesita defensa, pero nosotros tenemos que proclamar un Dios grande. Y así aparece este sistema. Para ellos, Dios debería salir de la escena. Otro libro dice que el gran problema de Estados Unidos es la religión cristiana. Dios es grande. Aunque escriban libros, aunque haya una influencia de esta comunidad contra Dios, uno sabe que Dios es grande. Pero tenemos que saber cómo funciona Dios, cómo trabaja Dios. Dios hace las cosas de manera distinta como lo hace el sistema del mundo. Quiero darle unos principios espirituales que van a incidir en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra visión. ¿Cómo poder ver a Dios grande, no pequeño? ¿Cómo tener a Dios al máximo en nuestra vida espiritual? Mirándolo al máximo, decir cuán grande es Dios y nunca minimizar a Dios. En primer lugar, hay algo que tenemos que aprender, hermanos. Las medidas de Dios son diferentes a las medidas físicas y humanas. Lo que nosotros medimos, humanamente hablando, es muy distinto de lo que Dios mide. ¿Cómo Dios ve las cosas? Para el infinito Dios, el tamaño no importa. El pueblo de Israel estaba viendo personas muy altas y que ellos tenían que batallar. Enormes, imposibles de derribar. Y se habían olvidado que era Dios el que les había dicho, yo estoy con ustedes. Para Dios, que Dios es tan grande y es infinito, los gigantes no existen, son pequeñitos, son hormiguitas para Dios. Dios con un dedo puede quitar un gigante inmediatamente si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. Jeremías 20, 11, él dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías podía tener la visión correcta de Dios. Él decía, Dios es mi poderoso gigante. Yo lo veo a Dios gigante. No pequeñito, no es un ícono, no es un app. Dios es grande, es tremendo lo que hace el Señor. Ahora, la visión te tiene que llevar a ver ese Dios grande. Los problemas no pueden ser nunca más grandes que Dios. Las situaciones adversas que podemos enfrentar no son de un tamaño que Dios no puede hacer nada por ellos. No sé cuáles son tus situaciones y las pruebas, dificultades que puedes estar pasando, pero tienes que saber que Dios es más grande que todo lo que te está pasando. Dios tiene poder para obrar en el tiempo perfecto de Dios y traer gloria a su nombre con esto. También, para Dios el tiempo es relativo. ¿Sabes lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:8? 1,000 años son como un día. A veces estamos esperando por algo, hemos orado y estamos a la espera, a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y a veces creemos que va a ser en una semana. Y resulta que a veces Dios se toma un tiempo. Y a veces se toma un año. ¿Cuánto es un año, no? ¿Cuánto? ¿Cuánto es para nosotros cuando queremos una respuesta inmediata? Un año. Pero díganme ustedes, pensando en la eternidad de Dios, ¿qué es un año? ¿Cuántos podríamos llegar a vivir nosotros? ¿80? ¿90? Un año. A veces nosotros nos olvidamos lo que hicimos en un año. Pero la cuestión es esto, para Dios los tiempos los maneja de manera distinta. Lo que a nosotros nos parece mucho tiempo, para Dios no es nada. Y a lo que a nosotros nos parece corto, Dios dice, no, necesitamos más tiempo para esto. Los tiempos los maneja Dios. Dios sabe cómo hacerlo en el tiempo perfecto. ¿Saben que también la cantidad de personas para Dios es relativa? A veces, con poca gente, Dios hace mucho más, con mucha gente que está desenfocada. Para Dios es preferible un ejército de 300 personas que obedecen a Dios, que 1,000,000 que hacen lo que ellos quieren. Trabajando unidos, aquellos que se conectan con el Señor, Dios hace cosas extraordinarias. De hecho, Dios le dijo al gran ejército que tenía Israel, que lo reduzca, son muchos, sobran para las batallas espirituales. Con 300, Gedeón logró la victoria contra miles y miles que venían contra ellos. Y solo tienen que pararse, ¿se acuerdan de la historia? Con una antorcha, y Dios obraba y se mataron entre ellos. Eso sucede cuando uno le cree a Dios. Tenemos un Dios grande, Dios dijo 300, vamos con estos 300. Dios va a hacer milagros y maravillas, porque Dios es el que hace esta obra, ¿no? ¿Saben con cuánto el Señor cambió el mundo? Empezó con 12 discípulos. 12 discípulos que le creyeron al Señor. La cantidad de instrumentos para el Señor también es relativa. Dios puede con una jarrita de aceite, dice así, ¿no? ¿Qué pasó? Con una jarrita de aceite pequeñita llena, pudo llenar 100 tinajas, no, o más o menos, todas las que estaban allí. Increíble, no se agotaba. Así es la medida de Dios, no es medida humana, es medida divina. Y Dios sigue haciendo esa obra hoy. Dios hace milagros. Yo no sé cómo llegué a fin de mes, pero Dios hizo un milagro. Yo no sé qué pasó en la escuela, pero me cambiaron esta situación. Yo no sé qué pasó con este juez, pero la causa ahora está borrada. ¿Qué pasó? No son medidas humanas, son medidas divinas. Dios trabaja de manera diferente. Por eso nuestra fe debemos depositarla en Dios, porque Dios sabe lo que hace. Dios es grande, así que la medida de Dios es la que cuenta, no las humanas. No desesperes por el tiempo, por la cantidad de personas, por las cosas que falten. ¿Saben qué también? La cantidad de dinero para Dios es relativa. Dios puede hacer mucho más con dos pennies de una viuda que con millones de dólares de ricos, orgullosos y soberbios que no bendicen a Dios. ¿Cuántos creen eso? Sí. Para Dios no importa, porque Él mismo dice que mío es el oro, mía es la plata, así que Dios tiene control de eso también. Los precios para Dios es relativo. Los hombres ponen precios. Dios tiene el control de todo. También para Dios vale más una vida humana que todo el oro del mundo. Por más que uno se esfuerce por tener mucho dinero, por conquistar cosas, la verdad de Dios es esta. Para Dios vale más una persona que todo el dinero que pueda tener una iglesia. Si nosotros trabajamos por un edificio, pero un alma se pierde por ese edificio, eso no está bien. Porque nosotros trabajamos para ganar almas para Cristo, para formarlas en Él, en la palabra, porque para Dios cuenta más un alma que todo el dinero del mundo. Si Jesús hubiera muerto en la cruz solo por ti, para Él valdría la pena. Así fue como lo sintió y como lo hizo. Por eso las medidas de Dios, cómo Dios ve las cosas, son muy distintas a cómo la vemos nosotros. Debemos verlo a Dios y saber que Él es grande. Por lo tanto, Él sabe controlar todas las cosas, sabe cómo hacerlo. En segundo lugar, el modus operandi divino, la forma de actuar de Dios en la conquista de una promesa, es diferente al sistema del mundo. Si usted trae cómo funciona el mundo para hacer la obra de Dios y para ver el milagro de Dios, se va a equivocar. Porque Dios trabaja de una manera muy diferente. Lo que pudiéramos haber adquirido en la escuela, en el trabajo, en la familia, cuando vamos a Dios, Dios nos rompe los esquemas. ¿A cuánto le pasó eso? Muchas veces teníamos una estructura de cómo debería ser y Dios nos desarmó la estructura. Y Dios dice, se va a hacer como yo quiero. Y uno sabe qué tiene que decir, amén. Como tú lo vas a hacer, va a estar bien, porque tú eres el grande. Yo estoy mirando a ti, Señor, así que sé que tú tienes el control y tú vas a saber cómo hacer esto. Mira qué diferencia hay entre el sistema del mundo y la manera de operar de Dios. La ética del trabajo de Dios es diferente a la ética del trabajo del mundo. Lo sabe cada día, ¿no es cierto? Cuando van a trabajar se enfrenta con esta realidad. La ética de Dios es diferente. Se hace de manera diferente. La verdad, la transparencia, la justicia son valores para Dios mucho más importantes que la motivación interna para desarrollar mis propios objetivos. Esos valores para Dios no se negocian. Por eso trabajamos según el criterio de Dios. Trabajamos como Dios ve las cosas y como Él funciona. Puede ser que muchas veces hemos escuchado a algunos cristianos haciendo mal las cosas, pero es porque entendieron mal la ética de Dios o no la están viviendo. Y hoy por hoy, eso hablábamos con mi esposa hoy a la mañana, escuchando tantas cosas, decimos, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es cristianismo y verdadero cristianismo. Cristianismo cultural y cristianismo bíblico. No es igual. La forma que Dios trabaja es en base a lo que Él ya dijo. Y Él no se va a contradecir nunca. Así que nosotros ajustamos nuestra ética de trabajo a lo que Dios dice. No tengas miedo a perder tu trabajo, ¿saben? Porque Dios respalda al que vive de acuerdo a su ética. Si Dios te dio un trabajo y tienes que dejarlo porque te están quebrando la ética de Dios, yo te digo, cree en el Señor y Dios tiene un trabajo mejor. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay muchos amén aquí que dicen amén, el Señor hizo eso conmigo. Pero cuando uno empieza a cambiar los valores, ya Dios no está en el asunto, ¿saben? No funciona así, Dios no trabaja así. La ética en la obtención de logros es diferente. El sistema, el mundo, va a valorizar a aquellos que le pisan la cabeza a otro para avanzar y para subir. ¿Cierto? Lo sabe, lo han visto en su trabajo. Eso priorizan. La palabra de Dios no. La palabra de Dios dice humildad. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo hacemos para explicarle a mi jefe, a la compañía, que yo trabajo con humildad? No te van a creer. Pero la realidad es que Dios funciona y Dios bendice y Dios provee y Dios da a aquel que realmente tiene un corazón humilde. Dice eso la palabra de Dios. Nuestra ética es diferente. Para conseguir logros, nosotros lo hacemos con humildad, sujetado a obediencia a Dios. Dios respalda eso. Dios bendice. Siempre lo hace. Dios nos dice muchas veces, pone la mejilla, da la capa, ve otra milla. Son cosas que son inamovibles, no negociables. Es lo que Dios ha establecido para nosotros. Funciona Dios de esa manera. Para Dios no es lo mismo conquistar que robar. No es lo mismo. Israel al principio no lo había entendido. Yo sé que cuando leemos el primer libro de Crónicas lo pasamos rápido porque dice fulanito engendró a menganito y uno dice, ¿qué tiene que ver conmigo con tanto nombre, no? ¿Le pasó? Pero si usted lee detenidamente, hay unas perlas espirituales ahí que uno tiene que captarla y recibirla. En Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 20 al 23, dice que los hijos de Efraín, y usted sabe que Efraín no nació en Canaán. Efraín era un hijo de José, que nació en Egipto. Por lo tanto, no conocía esa tierra. Ellos vivían siempre en Egipto. Miren lo que pasó. Dice, los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. E hizo Efraín duelo por sus hijos. No le quedaba ni un hijo. Dios le dio después otro que se llamaba Bería y que fue el ascendiente de Josué. Imagínense ustedes. Pero los hijos de Efraín creyeron que, ahora somos el pueblo de Dios. Entonces, en vez de conquistar, vamos a robar algunas ovejas por ahí, algunas vacas, vamos a traerlas, pero seguir viviendo en Egipto. No funcionó. Dios no respaldó eso, ¿saben? Se murieron los hijos de Efraín. ¡Wow! Porque funcionaron con otra forma, no la forma de Dios. Dios había dicho, van a estar acá en Egipto, ya se lo había dicho Abraham, 400 años, y después van a volver para la tierra que yo les voy a dar y van a conquistar todo ese lugar. Pero no a robar unas cuatro ovejas. No era la forma. Es la misma ética para nosotros. Nosotros conquistamos de acuerdo a la forma de Dios. Nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, pero con la forma en que Dios lo hace. Cuando hay llamados de Dios, miren, déjenme contarle algo que pasó en mi pueblo. Había uno que tenía el llamado de pastor, un llamado del Señor para poder servir. Entonces él dijo, voy a conquistar esa promesa. ¿Y sabe lo que hizo? Se robó unos cuantos miembros y se empezó a hacer una iglesia en su casa. ¿Creen que eso es conquistar? No, eso es robar. Dios no funciona así. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas según la palabra de Dios, según la ética de Dios, según la forma. Así funciona el Señor. Nosotros conquistamos por fe porque Dios va adelante, Dios traza los planes, nos enseña los medios y Él sabe dónde está el momento justo y oportuno para que nosotros actuemos. Dios tiene el plan. Dios sabe. Dios nos va a guiar. Lo que Dios desecha, también nosotros lo tenemos que desechar. Hay cosas que parecen, buenísima, esto es lo más lindo que puede haber. Pero si Dios lo desecha, no te metas en ese lío. Dios le dijo a Saúl, ve a la guerra con los amalecitas, destruye todo, no te quedes con nada de eso, porque eso está maldito. Inclusive las vacas, las ovejas, todo. Resulta que vuelven ¿Hiciste la obra de Dios? Sí, la hice, dice Saúl. Sí, sí, ya. Solamente que el pueblo se quedó con las vacas, las ovejas. Entonces, no hiciste la obra de Dios. Tenías que exterminar a todo. Hiciste mal la obra. Dios no funciona así. Si Dios dice todo, es todo, no una parte. Pero a mí me pareció que... No es cuestión de que te parezca. Si Dios dice que eso no es anatema, pues es afuera, es anatema. Y al final tuvieron que matar a todas las vacas y todo lo que quedó allí porque estaba eliminado de parte de Dios. A nosotros nos va a pasar igual. Muchas veces pueden ser que vengan recursos, pero no proceden de buena fuente. O puede ser que venga ayuda, pero la ayuda no viene de Dios. Tenemos que discernir espiritualmente aquello que nos va a edificar espiritualmente y aquello que va a ser perjudicial. Porque si Dios desecha algo, nosotros también debemos desecharlo. No peleamos a nivel físico, peleamos a nivel espiritual. Por lo tanto, nuestras armas son espirituales. Y que el Señor bendiga a todos aquellos que han ido los viernes a estudiar la armadura de Dios. Porque saben de qué se trata esto. No es una lucha a persona a persona, no es una lucha con el jefe del trabajo, no es una lucha con el vecino, no es una lucha con los parientes. Es una lucha contra el diablo y sus huestes que está atrás de todo esto para separarnos, para desenfocarnos, para hacernos perder la fe, para que no miremos a Dios, para que minimizamos a Dios. Dios tiene que salir de ahí, ya no, Dios no es un mero ícono. Dios tiene que ser grande en tu vida. Tienes que ver a Dios tan grande que cada detalle de Dios transforme tu vida, porque lo ves grande. Para nosotros, según la palabra de Dios, las relaciones son más importantes que las cosas. Las relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre parientes, son más importantes que las cosas. Las cosas materiales van y vienen. A la eternidad lo que queda es relaciones, es amor, es lo que hemos dado de parte de Dios. Hermano, Dios tiene esta forma de obrar tan tremendas, que tiene recursos y fuentes inesperadas listas para ser usadas a favor de los que se conectan con sus planes. Te conectas con Él, ves la grandeza de Dios y vas a ver todo lo que Dios hace por ti. Recursos, fuentes, wow, no sabía que esto podía ayudarnos, bendecirnos. Mira cómo Dios ha bendecido, ha provisto, cómo el Señor ha usado a esta persona. No me imaginaba, Dios lo hizo. Qué tremendo, grandeza de Dios para darle gloria y honor al Señor. También otro principio que debemos tener en cuenta para que nuestra visión de Dios sea clara es que los resultados del plan de Dios son diferentes a los resultados de los planes humanos. Dios cuando ve el resultado lo mide y lo ve de una manera distinta a como nosotros lo podemos ver humanamente hablando. Por eso muchas veces uno dice, ¿qué quiere Dios con esto? No, fíjate de qué se trata el resultado. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr realmente con esto? No midas físicamente y cuantitativamente. Mide lo que Dios quiere que nosotros midamos. Cuando nosotros humanamente sumamos o restamos, ¿sabe lo que hace Dios? Dios multiplica. Uno más uno para Dios no es dos. La matemática de Dios es distinta a la nuestra. Dios hace cosas tremendas. Uno más uno pueden ser 10 millones. Donde comen dos, comen tres. ¿Eso lo dice la Biblia? No, eso lo dice la abuela, el tío, ¿no es cierto? El que se invita, dice eso. Donde comen dos, comen tres. Pero eso no es una cuenta de Dios. Donde comen dos, comen tres, lo que comen tres, comen menos, ¿no es cierto? Ay, sí, está bien, compartimos, pero no es igual. Mire, para Dios, con 5 panes y 2 peces, comen 5,000. Imagínense. Por eso es que los números para Dios son distintos. Dios funciona de otra manera. Por eso trae gloria a Dios. Las batallas las ganan los dependientes de Dios, no los que dependen de su propia fuerza y sabiduría. Los que dependen de Dios. Y esa dependencia muchas veces te va a ir a llevar a morir a tu propio yo, morir a tus propios deseos, para que Dios haga nacer nuevos deseos en ti, que vengan de Él. Hay una nueva persona dentro de nosotros, el nuevo hombre, la nueva mujer, que tiene que ser formada de acuerdo al Espíritu Santo. Dios trabaja con esto. Hermano, los procesos de Dios son más importantes que los resultados. Muchas veces el resultado de Dios fue el proceso. ¿Eh? Sí, el proceso era formarme a mí. Y después llegó el resultado, pero lo importante era formarme a mí. Eso nos pasó con el edificio que tenemos nosotros. Dios nos habló esto. Yo le voy a dar el edificio, pero será una escuela. Van a ver lo que yo voy a hacer a través de esto. Y el edificio está ahí, pero no saben lo que Dios produjo en nosotros, en nuestro corazón. Hemos aprendido a conocer más a Dios, hemos aprendido a trabajar juntos, hemos podido ver a Dios haciendo milagros. Así que ese proceso, el resultado del proceso es eterno. Pero el resultado puede ser físicamente temporal, porque cuando nos vayamos con Cristo, ese edificio se queda, no se va con nosotros al cielo. Pero nosotros sí, nos vamos con la experiencia de haber conocido más a Dios, nuestra vida transformada y, como decía Emilio hoy, siendo formados como el barro en la mano del alfarero. Dios trabajando en nosotros. El proceso, como Dios lo hizo aquí, ¿no? Lo que Dios ve en el resultado no es lo que se puede colocar en estadísticas, en currículum. Esos números a veces para Dios no dicen nada. Tiene que ver entonces con el resultado espiritual en nuestras vidas. Y muchas veces vamos a ver esto. Si tenemos la visión de un Dios grande, un Dios poderoso para nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, vamos a ver lo que Dios quiere ver. Dios quiere ver más fe en nuestras vidas, corazones cambiados, transformados por Él, voluntades sometidas a Dios, dependencia del Espíritu Santo y mayor gloria a su nombre. Dios quiere traer eso en nuestras vidas, formarnos para usarnos como instrumento en su mano. Dios puede hacer cosas tremendas con aquellos que dependen de Él, que le creen al Señor y que quieren ver a Dios grande, que se pusieron bien los binoculares y dicen, vamos a darle al Señor lo que se merece, vamos a verlo como Él es, vamos a verlo grande y poderoso. ¿Saben que en el pueblo de Israel no pudieron entrar porque no tenían esa visión? Tenían el binocular puesto al revés. Veían todo minimizado. Parecemos langostas, decían. Miren, esto es una realidad. Cuando uno tiene la visión minimizada de Dios, también tiene una visión minimizada de ti mismo. Porque Dios es el que va a obrar a través de ti. Y si el Dios que tienes es pequeño, no puedes hacer nada. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando tenemos una visión grande de Dios, entonces podemos saber que Dios nos llena de fe, podemos avanzar, podemos crecer, podemos decir, vamos para adelante, familia, el Señor está con nosotros, Dios quiere guiarnos, como iglesia Dios quiere llevarnos a una nueva etapa. Estamos creyendo en el Dios grande y poderoso. Gracias a Dios había dos personas que le creyeron a Dios. Josué, descendiente de un tal Bería, que si no fuera por él no vería nada, pero Dios fue misericordioso sobre Efraín y él fue el que conquistó ahora y lleva al pueblo de Israel a conquistar. Qué tremendo eso. Josué y Caleb se pararon frente a todos los cristianos nominales. Ellos se pararon y dijeron en Números 14, 6 al 9, dice esto, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Estos sí tenían bien puestos los binoculares, ¿cierto? Estaban viendo correctamente. Dice esto, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense esto, está hablando de los gigantes. Las langostas comiendo a los gigantes como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Es así, hermano. Cuando tú tienes una visión de Dios grande como Él es, todos los gigantes empiezan a achicarse, empiezan a ser realmente langostas. Todas las situaciones empiezan a ponerse en el sitio correcto cuando Dios es grande en tu vida. Tienes que tener fe. La incredulidad te va a llevar a todo lo contrario. El diablo quiere usar la incredulidad, la duda, para que no creas en el Dios grande que tenemos. Nosotros lo hemos experimentado y lo vamos a seguir experimentando al Dios grande y poderoso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y quiero animarte a dar un paso de fe y a decir, quiero ver a Dios grande, obrar grandemente, porque no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande. Lo dice la palabra, lo creemos y lo experimentamos. Tal vez estés enfrentando gigantes en tu vida. Tal vez te parece que es demasiado problema, demasiada situación. Y para el mundo, para este sistema, lo es. La única manera de verlo reducido y en un sitio donde realmente pueda tener solución es viendo a Dios grande, viendo a Dios obrando en esa situación. Quiero animarte en fe, quiero que hagamos una oración para que crezcas en fe, para que crezcamos en fe, para entregarle esa situación en mano de Dios. Ven aquí adelante y vamos a orar juntos. Y dile, Señor, quiero creerte a ti. Te voy a entregar esto que parece un gigante porque quiero verte a ti grande y poderoso. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios permite esas situaciones que parecen grandes y gigantes para que lo experimentemos, lo conozcamos más. Veamos los detalles de Dios en nuestra vida. Veamos cada detalle en esas situaciones para que veamos y creamos y sepamos que Dios es grande y verdadero.